agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chechirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl y pronto Abastible rendirá homenaje a las pymes de Chile.
Buenos días. Hoy quiero hablar de una de las 35 leyes que está proponiendo en materia de seguridad el gobierno de José Antonio Kast. Y me refiero a una en particular que se refiere a un nuevo estado de excepción y que necesita, para su aprobación, un cambio constitucional. Hay debates donde es urgente separar las cosas con claridad quirúrgica. Una cosa es la prudencia institucional de una ley y otra muy distinta es el cinismo descarado de quienes hoy se rasgan las vestiduras. Hablemos primero del fondo del asunto. La propuesta de extender los estados de excepción a 240 días sin control del Congreso es a todas luces un error institucional. Por muy bien intencionado que esté el presidente, por más urgente y necesario que sea combatir con mano dura el narcotráfico y el crimen organizado, las leyes jamás deben escribirse pensando en el gobernante de hoy, sino en el peligro de quien pueda gobernar mañana. 8 meses con facultades extraordinarias y sin contrapeso legislativo es un cheque en blanco. Si esa misma herramienta cae mañana en manos de un líder totalitario o de extrema izquierda, el resultado no va a ser perseguir delincuentes, será controlar la vida ciudadana, asfixiar libertades individuales y perseguir a personas inocentes de la oposición al gobierno, como lo hacen en los países donde gobiernan. Los frenos y contrapesos existen precisamente para proteger al ciudadano de la tentación del poder. Ahora bien, acusar al presidente de iliberal, de antidemocrático o de dictador por presentar esta reforma es una exageración y un cinismo inaceptable. Los líderes liberales no le preguntan a nadie, perdón, los líderes iliberales no le preguntan a nadie, imponen medidas por decreto, cierran parlamento y se saltan la institucionalidad. Aquí lo que hay es un proyecto que ingresó por la puerta ancha del Congreso para ser discutido, corregido o simplemente rechazado por los parlamentarios electos. Eso no es autoritarismo, eso es el ejercicio más puro y básico de una república democrática. Hablemos en serio de lo que verdaderamente es ser iliberal, porque a muchos parece que se le olvidó lo que intentaron imponerle a Chile hace muy poco en ese recordado mamarracho constitucional. Por ejemplo, eliminar el Senado, que ha sido históricamente el principal contrapeso republicano frente al poder del Ejecutivo. Eso es ser iliberal. Politizar el poder judicial y terminar con la independencia de los jueces a través de comisiones políticas. Eso es ser iliberal. Crear sistemas de justicia paralelo donde la ley no se aplica igual para todos los chilenos dependiendo de su origen. Eso es ser iliberal. Debilitar el derecho de propiedad y libertad de elegir en salud, en educación, en pensiones. Eso es ser profundamente iliberal. tienen todo el derecho a rechazar y votar en contra de este proyecto en el Parlamento. De hecho, en el fondo técnico comparto que no es una buena herramienta, pero lo que no tienen es un milímetro de autoridad moral para venir a darnos lecciones de democracia liberal. Se puede defender la libertad rechazando la concentración del poder, por supuesto, pero sin comprarle el discurso a los demócratas de cartón que solo se acuerdan de los contrapesos cuando están en la oposición. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados en Agricultura. ¿Cómo está mi querido amigo Ricardo Tuárez? ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien. Me encantó tu editorial.
¿Sí?
Sí, me encantó. Yo después quisiera que volviéramos sobre
el tema y volver
un par de cosas, pero me gustó.
Vamos a saludar a nuestros panelistas del día de hoy y luego volvemos sobre la editorial. Michel Mech, ¿cómo está usted?
Hay consenso. Me gustó y comparto muchas cosas.
Venía hablando con mi cuñado, me venía contando que venía saliendo el quirófano que había operado a su señora.
Estaba preocupado.
A mi cuñada. Y ahora lo veo aquí a los 10 minutos.
Así es mi vida todos los miércoles, bien rápida. Sí. Pero estaba preocupado él porque dice que ahora quizá ella le va a ver la arruguita, le va a ver algunos detalles que pueden ser menos graciosos, entonces puede esto comprometer el vínculo. Así que no sé si fue una buena cosa.
Yo creo que lo más peligroso va a ver la hora que llega la noche.
Lo más lindo es eso, que tu hermano acaba de ser abuelo por cuarta vez. Así que nos saludamos.
Pues mientras estaban operando a la señora, su hijo estaba teniendo un hijo y estaba ahí dividido.
Saludamos
a nuestro querido amigo Max Colodro. ¿Cómo estás, Max?
Muy bien, Checho. ¿Bien? También de acuerdo con tus planteamientos en la columna de hoy día.
Sí, bueno, mira, básicamente yo sé que el presidente Kast tiene las mejores intenciones y que por error creyeron que esta herramienta podía quedar en la Constitución, y lo más probable es que necesiten algo parecido para combatir este crimen organizado, que es muy difícil enfrentarlo, y tener todas las herramientas posibles me parece bien. Pero lo que pasa es que lo que no calcularon es que esa ley queda en la Constitución y mañana puede ser utilizada para otra cosa. Hoy día hay consenso de que necesitamos todas las herramientas para enfrentar el crimen organizado. Y de ahí, un paso muy lejano, como dice el editorial, es tratar de darnos clases de democracia liberal a los que quisieron de alguna forma transformar el país, refundarlo, sin contrapeso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que a mí me da rabia. El presidente no tiene nada de liberal, está presentando una ley y las leyes se discuten, se aprueban o se rechazan. Max Colodro, ¿quiere partir usted?
No, que parta don Ricardo. Que Ricardo, escuché que estaba con ganas de opinar sobre este tema.
Sí, dos cosas, y quiero partir por la que parece como obvia. Todo lo que tú estás planteando, de que efectivamente hay que recordar quiénes son los que están haciendo las críticas y cuáles son los proyectos que tenían en la Constitución, o sea, ellos querían dejar plasmado todo este tipo de cosas, ahí es cuando uno echa a menos un vocero. Se echa de menos un vocero del gobierno, que precisamente ponga estas cosas sobre la mesa. Este vocero que diga, vamos a tender puentes, pero, pongamos las cosas realmente en su lugar. Y lo segundo, tú tienes toda razón, que hay que ser muy cuidadoso con las leyes, porque las leyes permanecen. Y las leyes tienen que ser útiles independiente del signo de quien gobierne.
Así es.
Y esa es una cuestión que es de fondo. Y a mí me sorprende que una cosa que era obvia, que en cualquier foco de intelectuales tú planteas una cosa así y es casi unánime que te dicen es una mala herramienta. Pero no es una mala herramienta per se, es una mala herramienta porque no establece límites más cortos y no establece claramente cuáles son los contrapesos del Congreso.
Así es.
Es una muy mala herramienta desde esa mirada, pero es una buena herramienta en términos prácticos porque evidentemente copar un barrio con personal, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, aunque dependan de la policía para ese copamiento, es una buena cosa, porque los barrios lo están pasando mal.
Mira, antes que Max se extienda, porque estoy seguro que va a hacer un análisis muy bueno, depende en manos de quién caiga la herramienta. Efectivamente, yo personalmente, con matices, estaría dispuesto a sacrificar parte de mis libertades, que ahí está todo el problema, por vencer a este enemigo terrible que es el crimen organizado, ¿no es cierto?, y tener mejor seguridad. Así que desde el punto de vista efectista, esta puede ser una muy buena herramienta, efectivamente, constitucionalmente. El problema es la extensión, quién la usa, hasta cuánto tiempo, y ahí está todo el kit del asunto. Yo estoy dispuesto a sacrificar parte de mis libertades por tener un país más seguro, como muchos chilenos seguramente hoy día.
Sí, Max, un elemento que no incluí en el editorial, y es que los seres humanos pueden cometer equivocaciones, pueden apurarse, pueden, los políticos presentar leyes sin haberlas hecho un trabajo prelegislativo, de ver qué es lo que piensa el resto. Todos esos errores los puede cometer un gobierno, y me parece que está dentro del ejercicio del poder. Pero lo que yo no entiendo es que se focalizan en un tema que es complejo y que es importante, pero aquí están presentando 35 leyes en esta mega reforma de seguridad, si la podemos llamar así, 35 leyes, y esta es una de ellas, ¿no es cierto? Y las demás, nadie opina de ellas. Nadie dice que son buenas leyes, que van en el sentido contrario. Entonces, cuando tú presentáis 35 leyes, y hay una que se puede discutir, se puede cambiar, porque yo personalmente creo que esa es una buena ley, siempre y cuando tenga autorización del Congreso. Porque de repente necesitáis copar una zona, ¿no es cierto?, un barrio donde sabéis que están viviendo ahí, intervenir los teléfonos y qué sé yo, pero con autorización, para que no parezca una persecución política y sea una cosa con contrapeso. Max.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que uno de los errores del gobierno, en mi opinión, es que no calibró adecuadamente que esta reforma constitucional presentada, y sobre todo la propuesta de un nuevo estado de excepción constitucional, iba a sacar, como dices tú, el foco de las otras leyes,
de los otros proyectos 34.
Que eran muy importantes y son muy importantes, afortunadamente muchos de ellos están incluso en trámite legislativo, y iba a poner el foco en lo que ha estado puesto el foco, lamentablemente, en estos últimos días, que es el debate y la controversia sobre el tema constitucional y sobre el estado de excepción. Yo creo que el gobierno equivocó el foco en ese sentido. Que el Mercurio decía el domingo un duro traspié en la semana política. Yo creo que el gobierno tuvo un traspié. Equivocó el foco, no calibró. Primero, cosas importantes. Es muy complejo y delicado hacer políticas públicas a través de reformas constitucionales. En general, es conveniente que la Constitución sea algo diferente de las políticas públicas que cada gobierno distinto busca implementar.
De hecho, hay países que tienen constituciones que no la han cambiado
mínimas, en años. En general, eso es el óptimo. Nosotros estamos todavía muy lejos de eso, pero es una mala idea. ¿Por qué? Entre otras cosas. Por lo que decían ustedes, esto le deja herramientas y le deja además un precedente a los gobiernos futuros. Hacer políticas públicas, querer de alguna manera llevar la Constitución, arrastrar la Constitución hacia determinados proyectos políticos o hacia decisiones políticas de gobiernos en particular. Eso yo creo que en general hay que tratar de evitarlo. Pero aquí el problema de fondo es que se está discutiendo sobre una propuesta de estado de excepción que, efectivamente, como todos los estados de excepción, pone en interdicción derechos y garantías constitucionales durante un determinado periodo, que en este caso larguísimo, son 8 meses, pueden ser hasta 8 meses, donde se le entregan al presidente de la República atribuciones muy amplias, casi más amplias que en el estado de asamblea, que es en la situación de una guerra externa. Entonces yo creo que en eso el gobierno equivocó el foco. El
se pasó un par de cuadras.
Nos puso en una situación en la cual estamos discutiendo algo que no es lo que debiéramos estar discutiendo. Yo coincido contigo y reitero eso. Debiéramos estar discutiendo el conjunto de leyes sobre cómo mejorar la seguridad, cómo mejorar la inteligencia policial, cómo mejorar la inteligencia financiera para controlar a los grupos narcos. Yo creo que hay muchas cosas muy importantes que hacer y no estar discutiendo un estado de excepción constitucional. Ahora, respecto del tema de tu declaración, de tu editorial, muy simple, muy rápido. Hay que ser muy cara de palo
sí,
para haber apoyado una propuesta constitucional como la que se evacuó de la convención. Yo creo que la gente no puede olvidarse. La propuesta constitucional de la convención, apoyada por toda la centroizquierda y toda la izquierda, era una propuesta que eliminaba la igualdad ante la ley.
Así es.
Y nos ponía frente a 11 sistemas judiciales de origen indígena que iban a llevar a que las mismas situaciones, los mismos hechos, iban a ser juzgados de manera diferente dependiendo de tu origen racial. O sea, gente que estuvo disponible a apoyar eso ahora tiene cara para salir a decir que esta propuesta es iliberal. La verdad me parece vergonzoso.
Bueno, por eso que yo lo mencioné.
Pero por eso, perdón, Ricardo decía algo y lo hemos dicho todo. ¿Y quién comunica esto? Porque lo que estás diciendo tú es de sentido nosotros, total común.
Aquí estamos comunicando.
Y no hay nadie en el gobierno que diga esto.
Que hay un vocero de gobierno que no hay.
Que hay una cantidad de otros proyectos dentro de esta ley que son extraordinarios. O sea, es una cuestión increíble.
Eso es lo que te digo. Aquí es una lógica comunicacional que está faltando y que hay que mejorar, porque las cosas se están haciendo pero no se están comunicando adecuadamente.
El problema
se comunica, no se nota, y lo que no se nota se desconoce.
El problema, creo yo, radica en que no se ha nombrado un vocero, una persona como vocero exclusivo, no con un ministerio, puede depender perfectamente del Ministerio del Interior, pero una persona que uno lo identifique que es el vocero. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior es un negociador político, ¿no es cierto? Y esto que estamos diciendo, lo podría decir un vocero. Oiga, no sean caradura, pues si ustedes hicieron una constitución y liberaron. El ministro en este minuto no lo puede decir porque está buscando votos para aprobar las otras 34 reformas. Entonces ahí tiene un conflicto de intereses de ser vocero y ser ministro del Interior, articulador de los distintos.
¿Por qué no sacamos un vocero de Unidos por Chile, Ricardo? Pero pongámoslo, ahí no hay problema ideológico, político. Ricardo,
Tuane, ahí está el vocero natural de Unidos por Chile.
No, hagamos lobby.
Ricardo no sirve como vocero porque Ricardo es demasiado conciliador.
No, sería un extraordinario
vocero. Y de repente un
vocero
tiene que salir a pegarle a la oposición. Ya, vamos a la pausa y se incorpora Paz Suárez a la vuelta de la pausa.
Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Abastible, por ti, por las Pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Te Pillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada, la cena show Ni Facho Ni Comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y, lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto, con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137, piso 7, o directamente en la página web peterretamale.cl. Muy bien, ya estamos junto a ustedes. Quiero permitirme mandar un saludo muy cariñoso a una persona que la queremos mucho, es parte de nuestra familia, es colaboradora en nuestra casa, me cocina rico, me regalonea y además me ordena la ropa porque soy tan desordenado. Mari Urra está de cumpleaños hoy día, así que le quiero mandar un besito grande. Ojalá que tenga prendida la radio, si no le vamos a mandar el pedacito ahí del saludo, para que sepa que la hicimos famosa ahora en la radio y está de cumpleaños. Además queremos darle la bienvenida a un nuevo auspiciador, Positron Med. Así está bien dicho en el acento, Positron Med.
Positron Med.
Positron Med. Es medicina nuclear, es una experiencia de la vanguardia en medicina nuclear y tecnología PET, CT. Esto es lo que identifica cuando hay ramificación, claro,
cuando hay metástasis.
Ya. Muy bien.
Es una tecnología maravillosa, ¿sí? Porque te permite hoy día hacer diagnósticos que antes era imposible de otra forma, porque esto lo que hace es detectar donde hay actividad biológica, más que el tamaño de un tumor, detecta actividad biológica de un grupo de células cancerosas. Entonces tenés grupitos chiquititos de células que de otra manera sería imposible detectar, esto te lo detecta, porque mide mediante un medio especial que es metabólico, va a las células lo activan y por lo tanto se detecta la actividad metabólica, es decir, la actividad celular de ese grupo.
Claro, no es el tumor alterado, que está, no, a lo tumor. Mejor fue un tumor que está hace mucho, no, esto es demuestra actividad más cancerosa.
Les quiero hacer una pregunta a los dos médicos, con toda la tecnología que hoy día te ven el corazón, te ven hasta el color del corazón como palpita y todo lo
en
más.
En tu caso te sale negro.
Te identifican en este tipo de cosas, te ven el cerebro, si hay alguna cosa. ¿Por qué? Yo no me explico por qué todavía para el examen de la próstata te tengan que meter el dedo en cierta parte. Explíquenme, porque la tecnología, Dios mío, bueno, ya, lo voy a dejar hasta ahí.
No, pero déjame contestar.
No, pero si la respuesta es fácil. Pero si lo está diciendo en broma, hay una explicación seria.
Acaba de salir, de hecho, en el Reino Unido está recién siendo lanzado un nuevo marcador, que es un primo hermano del antígeno prostático que tiene una alta especificidad para detectar cáncer de próstata, tan alto que el antígeno prostático, si esto sigue como está, va a quedar absolutamente...
¿Se hace también vía examen de sangre?
Es una muestra, sí. Así es, de sangre. Y ahí en ese caso el tacto ya no quedaría...
Claro, porque sí. La mala noticia es que independientemente que tu antígeno prostático específico y como dice Ricardo, salga bueno, existen algunos falsos riesgos, negativos. Sí. Y por ende, el tacto y la ecografía y los exámenes complementarios generan un diagnóstico exámenes. Mucho más certero. Entonces, solo el antígeno prostático...
¿No se va a necesitar en el futuro?
Lo más probable es que en el corto plazo no se necesiten. Pero porque hay que tener cuidado con el antígeno prostático porque hay muchos falsos positivos también.
También, claro. Por inflamaciones, cuadros inflamatorios prostáticos, claro.
Yo conozco a mucha gente... El cáncer de próstata es un cáncer bien, bien frecuente en los hombres. Y conozco a muchos amigos que no se van a hacer el examen justamente porque le incomoda demasiado el examen que se hace.
Yo te voy a decir una cosa, y para terminar con el tema, conozco gente que tú conoces, pues te puedo contar quién, que gracias al buen tacto rectal, digamos, hecho de la próstata, exámenes normales, aparentes, identificó este tacto y el examen clínico, la presencia de un tumor que fue tratado oportunamente. Entonces, eso reivindica todavía que pese a la tecnología, la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, sí, claro. La robótica, el examen clínico todavía es válido.
Mira cómo los médicos se están defendiendo la inteligencia artificial.
No.
Diciendo, todavía se los utiliza, médicos servimos para algo.
Sigue siendo un asistente.
Estoy bromeando, hombre. Oye, ya queda menos. Mañana a las 10:15, súmate a la cadena nacional de radios donde Abastible homenajeará a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Y por último, desde la creación de los multifondos AFP, Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque es un buen futuro, se construye todos los días. Estábamos conversando en la pausa con Paz Suárez, que ya llegó y está en el panel, que estaba más o menos de acuerdo con la visión nuestra, que la herramienta esta de la reforma constitucional puede servir en un momento dado, pero había que ponerle contrapeso, porque te den permiso, que no tenga yo todo el poder, o no. Paz.
Sí, es que eso es muy... O sea, hemos visto en el mundo distintos dictadores que han usado eso como mecanismo para iniciar el inicio de la dictadura. Lo vimos en Chávez, por ejemplo, con ese poder, el cambio de la constitución y todo. Y Chávez, sin un contrapeso al Congreso, terminó sacando al Parlamento, a los jueces, todo él, no no un entorno, sino él. Entonces tú decís, no, esta cuestión tiene que ser... Somos un país serio, Chile es un país serio, nos caracterizamos por eso. Puede que tengamos altos niveles hoy de corrupción, pero comparado con toda Sudamérica, siguen siendo bajos.
Sí.
Entonces, y lo mismo con el narcotráfico, sigue siendo bajo. Entonces nosotros estamos en la pelea interna porque es más que... Ahora se está viendo más que antes, pero seguimos siendo mejor que otros países. Ahora, hay que cuidar esa parte que es el pie inicial de la democracia. Hay que mantenerlo, la separación de poderes del Estado. Yo creo que por eso el concepto de iliberal es el concepto como que afloró, digamos. Porque hay que cuidar
la separación. Iliberal sería generar una ley como esa por un decreto o por otra forma, pero no presentándola al Congreso.
Claro.
Porque es el ejercicio democrático por excelencia que tenemos nosotros y las sociedades occidentales. O sea, el gobierno necesita esa herramienta, y yo creo que sí la necesita para ciertos casos, pero y se la expone al Congreso para que la cambien, la manejen, o la rechacen directamente. Eso es un ejercicio liberal, no es iliberal.
Entonces, lo que me pasa con eso?
Quieren hacer un aprovechamiento político de un error, porque yo creo que fue un error presentarla como lo presentaron.
¿Sabes lo que me pasa con eso? Que yo no puedo creer que hayas presentado algo así.
¿Ah?
Yo no puedo creer que hayas presentado algo así. O sea, eso es lo que pasa.
Así como claro, y así que fuera como, un error.
Que no puede ser un error. Estamos hablando de gente profesional, gente que se preparó 12 años, estamos hablando de expertos en materia de seguridad. No estamos hablando de gente inexperta, ¿no? Estamos hablando de que quienes están detrás son gente que ya han trabajado en estas materias mucho tiempo. Entonces, el tema de que esto sea un error es alguien que pucha un novato, pero no podéis presentar un proyecto de ley al Congreso para que el Congreso te lo arme. para que te lo maquille entero. Tú tenés que presentar un proyecto de ley para que hayan puntos de consenso y que se puedan recuperar, pero en realidad si tú lo miras tiene altas cosas que tenés que repararle. Entonces tú decís, pucha, no entender que Chile es súper diverso, o sea, está presentado bajo solo una pura mirada y resulta que ahora tenés que armarlo completo.
Es
que
ese es el error.
Sí, claro.
Ahí está el error. El error está en no haber calibrado políticamente cuáles iban
eso
a ser
comentamos.
Las consecuencias de esta, claro, de esta presentación.
Lo que pasa,
proyecto.
igual pa, no crees tú, digamos, y uno lo ve, que esta utilización de la lengua y de la jerga tan bien utilizada por un sector de la izquierda a la que se suma otra que es más moderada y liberal, el lucro excesivo, y que son palabras que van quedando, van pegando, digamos, y finalmente, claro, te hacen ver una realidad bien, bien compleja, ¿no es cierto? Son utilización de la lengua iliberal, o sea,
las palabras generan realidad.
Sí,
en
eso generan realidad, y a mí eso me molesta un poco.
Tienes razón, sí, el tema es cómo tú no prevés que las palabras generan realidad.
Estoy
tienes que prever eso. Si tú eres un gobierno, tienes un equipo detrás, tienes gente trabajando en materia comunicacional.
En eso estamos de acuerdo.
Eso es la parte del gobierno que no está funcionando.
Claro,
y se nota demasiado, pues, ¿no? Se nota que no hay una anticipación a todo esto que estamos hablando acá. O sea, nosotros deberíamos comentar las buenas nuevas del gobierno, ¿no? Deberíamos
comentar que lo están haciendo mal,
la SECOM, que la parte comunicacional, es como, lo dijimos desde el día uno, el tema comunicacional.
Comentábamos eso recién también, que se comunicó lo malo y todo lo demás bueno, claro, está ahí.
Y se lo dejan a la oposición, que alguien está haciendo lo suyo.
Yo lo quiero llevar a otro tema, porque queremos repasar los temas que han sido noticias esta mitad de semana. Un artículo en el Mercurio de dos alcaldes, el alcalde Vodanovich y el alcalde Belolio, que a simple vista a uno le parece algo bonito, y nosotros que estamos aquí, los cuatro, a ver, somos cinco, perdón, los cinco que estamos aquí, estamos en una fundación que nos metió Ricardo Tuane, que él la fundó, y que es una fundación justamente que habla del Chile de los próximos años, saliéndose de la pelea política, no tiene un partido político determinado, hay gente de distintos sectores, hay personalidades, hay empresarios, hay deportistas, hay comunicadores, ha hecho un trabajo bien bonito Ricardo. Sin embargo, muchos han criticado esto de los dos alcaldes como un exceso de buenismo. Y hay un punto ahí, porque uno puede determinar o querer un país de una determinada manera, ¿no es cierto? Uno se imagina que Chile debería ir para allá. Y el problema va a estar en el cómo vamos para allá, porque hay visiones de la sociedad radicalmente distintas. ¿Se puede llegar a un acuerdo negociando, por ejemplo, Belolio, que es de Chile Vamos, es de la UDI, ¿no? De la UDI, sí. De la UDI. Y Vodanovich, que del Frente Amplio, que votó y apoyó al mamarracho. Uno se explica cómo dos personas con esas visiones podrían llegar a un acuerdo. Yo creo que entre esas dos personas, o lo que representa cada uno de ellos, creo que es imposible. Aunque Vodanovic pareciera ser que se alejaba un poquito más de lo más extremo, que es Yael
Yomans.
¿No es cierto? Max, por parte de tú, un análisis, porque
una cosa
porque
muy
yo
breve,
creo que tú eres un analista más...
Más serio, mi
más serio que...
No,
más serio que yo.
Ricardo, pasa.
Pasita linda. Más serio que yo.
A Max con Checho.
Su opinión me interesa mucho. Yo quería decir más serio que yo.
Soy serio, pero tengo mi lado lúdico también.
¿Sí?
Yo soy serio.
¿Y por qué mira a la Paz cuando la mira a los ojos y le dice, pero tengo mi lado lúdico?
Es mi lado lúdico, obviamente.
Cuidado con la ley Karim. Cuidado con la ley Karim.
Oye, todo esto está... Ley Karim.
Oye, hay cámara, no solamente audio. Ojo.
Ya. Yo valoro el gesto de los alcaldes, creo que es una buena señal política en un contexto de mucha fricción, de mucha polarización, creo que es una buena declaración de intenciones, pero siento que cae en un momento en el que el país está, lamentablemente, en otra disposición, con otras prioridades, y como dices tú, Checho, teniendo que hacerse cargo de que en Chile lo que ha ocurrido en los últimos años es que se han ido plasmando y cristalizando visiones muy distintas y muy antagónicas respecto de cómo tenemos que abordar los principales problemas y desafíos del país. Esa es lamentablemente la realidad. Somos un país que hoy día tiene más diferencias, más de fondo, más desacuerdos, con niveles mayores de polarización en el debate público, y por lo tanto la pregunta es: ¿cómo desde las buenas intenciones o de esta señal política que yo valoro como tal, se puede pasar a la cuestión concreta? Mm. ¿Cómo se abordan desde diferencias tan de fondo los temas que hoy día nos obligan o nos debieran obligar a buscar al menos acuerdos en algunas cosas?
Mm. A ver, mira. Cuando estábamos en la campaña, ¿te acuerdas que estaba de candidata y la Evelyn también? Este acuerdo viene de esa época, porque en esa época se supone que este acuerdo lo iba a hacer toda con Matei, como una muestra de unidad, con propuestas serias. O sea, esto es algo que se ha trabajado mucho rato. Ahora, ¿por qué quizás Tomás Vodanovich? Porque es el rostro más fuerte que hoy día tiene la izquierda, que puede ser más representativo, y es el más de derecha de la izquierda. Del Frente Amplio, él corresponde, está en el ala más de derecha.
Más de centro, sí.
Más liberal, él es más liberal de esa ala. Entonces, yo creo que sí es una buena declaración de intenciones. Yo creo que hay hartos puntos en común. Lo que pasa es que la oposición y el oficialismo siempre está en la lógica de buscar las diferencias, el desmarcarse del otro para poder presentar un proyecto político que sea frente a la ciudadanía más creíble. El problema es que hoy día se les metió Parisi, porque tú entre esas dos partes tenía Parisi, y cómo encuentras la diferenciación entre Parisi y el proyecto político de ambos, porque Parisi le roba votos a ambos sectores. Hoy día la gente común y corriente, la gallada, no se siente identificada ni con ninguno de los dos rostros que acabamos de mencionar, sino más identificada con Parisi por diversos motivos. Entonces yo creo que están en la búsqueda de puntos en común.
O sea, oye, a la vuelta de la pausa le damos la palabra a Michelle y a Ricardo. Ricardo tiene mucho que decir al respecto, porque esto lo viene trabajando hace bastante tiempo y nos tiene trabajando a todos en distintas comisiones.
Unidos por Chile.
Unidos por Chile.
Claro, esto podría ser
Unidos por Chile.
Es
una fundación que no tiene un color político determinado, sino que está poniendo al país por delante, cosa que muchos políticos han dejado de hacerlo, poniendo sus intereses propios antes que los intereses del país. Pausa y regresamos.
Cuando se trata del cáncer, contar con un diagnóstico preciso y oportuno puede marcar la diferencia. Por eso, Positron Med abre un nuevo centro en la Dehesa 440 Lo Barnechea, acercando la tecnología PET-CT y la experiencia de más de 20 años a más pacientes. Positron Med, ahora más cerca de ti. La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados: ojo de bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales: Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en La Cabrera Chile.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada. La cena show, ni facho ni comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. La marraqueta con jamón y palta, entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúa pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Estábamos hablando aquí en el panel de la Dolly Parton, que falleció a la edad de 80 años. Esa mujer revolucionó la música, la estética de las artistas también, porque tenía mucha pechonalidad. En esa época era raro ver artistas así, ella mostraba mucho su escote, pero más que eso, su calidad.
Están tentando a la ley Karina aquí, pero sí. Duro y parejo.
Oye, pero más que eso, su calidad artística. ¿Ah? Sí. Ella era una gran compositora. Tiene muchas canciones en la onda country.
Era, partió ella en la música,
sí,
country.
Claro, era prácticamente un ícono de esa música, pero sorprendentemente ahora que murió, muchos, yo no sabía, nos enteramos de que fue la autora de la canción de Whitney Houston del guardaespaldas. Sí. Na, 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 sí. Na, 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 na. Ya, mejor no canto para no echar a perder esa canción tan linda. Bien, estamos nuevamente de vuelta, habíamos dejado pendiente, yo quiero contarles que Ricardo, en la página Unidos por Chile, tiene entrevistas a distintos personajes, más de 150 personajes del quehacer nacional. Ha hecho un trabajo de hormiguita, absolutamente ad honorem, sin buscar ninguna retribución. Ni siquiera se ha querido presentar a candidato porque lo hemos impulsado todo, porque le gusta la política, pero tiene una visión más amplia, más de estadista del país, y nos ha invitado a todos a participar de esta fundación, que un poco habla o busca algo parecido a lo que dijeron los alcaldes, mirar un Chile para adelante, para dónde vamos en distintas áreas. Ricardo, cuéntanos un poquito.
Primero, yo te agradezco este espacio y además agradezco públicamente a Paz, a Max, Micho y a ti y a muchas otras personas, por supuesto, que ustedes están presentes, de haber aceptado tan generosamente el desafío de estar en Unidos por Chile. Dicho eso, nadie está obligado a lo imposible, porque ustedes decían, y tú también decías, Micho, y era corroborado tras bambalina por todo el resto del panel, de que dos visiones tan contrapuestas al país, era difícil que se pusieran de acuerdo. Efectivamente. Pero hay algunos temas en los cuales todos nos podemos acercar. Y podemos acercarnos con distintos matices y con distintas miradas y buscar las mejores prácticas que se han desarrollado a nivel mundial. Y cuando tú logras tener gente bien inspirada, gente con buenas intenciones, gente generosa que está dispuesta a compartir su conocimiento, su tiempo, su energía, después de un Chile que nos acoja a todos, se da una situación que es bastante singular. Se dan cosas buenas. Pero en Unidos por Chile también hemos generado un marco de acción sobre el cual nosotros no nos vamos a mover, digamos. Que es, todos son bienvenidos, excepto aquellos que usan la violencia como método de acción política, porque
o creemos, la validan.
O la validan, porque eso no corresponde en democracia. Y aquellos que profesan doctrinas totalitarias que son antidemocráticas, porque nosotros estamos todos convencidos de que la libertad es la mejor forma en la cual florecen las distintas miradas y en la cual florece el talento innato de todos los chilenos. Y lo que estamos tratando de hacer entonces en Unidos por Chile es generar estos puentes de entendimiento y con alguien que tenga una mirada distinta, porque los que estudiamos en...
Pero hay una línea roja.
Hay una línea roja, que es la que te dije. La política con violencia no, y doctrinas totalitarias por ningún motivo. Porque claramente alguien que estudia en un colegio fiscal y tiene su trayectoria en un colegio fiscal tiene una mirada de la sociedad que le es propia. Alguien que lo hace en un colegio particular, en una universidad particular, tiene una mirada que es distinta. Alguien que viene de una madre soltera, alguien que viene de un matrimonio con padre y madre bien constituido, alguien que ha sufrido las dificultades económicas, alguien que no, tiene necesariamente una mirada distinta a la sociedad. Pero esas miradas no son contrapuestas, son complementarias, porque son distintas realidades. Muchas veces aquí la Pasita ha dicho, somos diversos, y en esa diversidad hay riqueza, en esa diversidad hay complementariedad, en esa diversidad hay una cosa que nos une, que es que somos chilenos. A nosotros nos une la bandera, nos une el 18 de septiembre, nos une la empanada, nos une los terremotos, nos une las catástrofes.
Nos une la selección chilena.
Nos une la selección, nos une nuestra historia.
¿Todavía?
Entonces, ¿por qué desechar nuestra historia? ¿Por qué desechar nuestro patrimonio? Porque además Chile ha tenido ciclos de virtud que han sido ciclos muy interesantes desde el punto de vista histórico. El periodo de los gobiernos radicales, el periodo de los gobiernos de concertación, en donde distintas miradas contribuyeron a generar un país que nos acoja. Eso es.
Muy bien.
Y ahí
muy
están
claro.
Invitados todos. Unidosporchile.com para los que quieran meterse a bucear. Yo, todos invitados a participar.
Yo les puedo hacer una cuña chiquitita. Tú hablaste de cosas concretas, que es Bodanovich y Belolio, juntos. Sí, bonito, suena bonito. Son gente joven, además. Uno quiere renovación, ¿no es cierto? De personas inteligentes. Sin embargo, Bodanovich es muy cercano a Camila Vallejo, a Boric, a Jared Jara, y ellos hace muy poquito tiempo calificaron, por ejemplo, a Evelyn Matthei como de ultraderecha. Entonces ahí se me genera un conflicto. O sea, ¿evolucionó Bodanovich entonces y puede acercarse más y salirse un poquito de este frente amplio que es tan beligerante, tan ideológico y que le cuesta ver lo que dice Ricardo? La mirada país. Entonces, a mí me cuesta todavía, tengo que ver hechos más concretos. Eso a mí me genera.
Eso era bien amigo de la Evelyn, ¿te acuerdas?
Bueno, pero también amigo de Camila, amigo de Boric, apoyó Jara, y entonces al final, o sea, me cuesta.
Es militante,
pues entonces a mí me cuesta eso todavía.
Oye, yo voy a leer un mail porque vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan antes de las noticias para tocar otro tema. Buen día, don Sergio y panel hoy día. A raíz del ánimo argentino por seguir toreándonos cada cierto tiempo por algún punto de nuestro sur austral, los ánimos de este lado de nuestro país no son los mejores, ya que asoman los vientos belicistas argentinos años 78, donde venían a invadirnos. Cuento corto, nuestra escuadra se encuentra en la zona austral realizando ejercicio planificado, pero hay un detalle. Estados Unidos nos pidió prestado nuestro petrolero Mont por 4 meses, el cual debe reabastecer de combustible a nuestra flota y no está. ¿Simple coincidencia o planificación entre Estados Unidos y Argentina? Buen día, don Sergio. Atentamente, Juan Gómez. A mí me gustan las teorías conspirativas de nuestros auditores, pero yo creo que tiene un punto. No hay que estar tan alejado de este tipo de cosas. Milei está con una relación muy fuerte con Estados Unidos y con Israel. Son dos países que son prácticamente juntas, a pesar de las diferencias que ha tenido Estados Unidos con Israel por el tema del Medio Oriente, pero son aliados, pero requete contra aliados. Y claro, Argentina ha comprado 26 F-16, se ha ido armando, las Fuerzas Armadas chilenas han tenido reducción de presupuesto y bueno, hay que tener cuidado. Yo creo que en eso sí que nos podemos poner de acuerdo, a no ser que hay un loco nomás que quiera que América Latina no tenga frontera y que somos todos iguales, pero cuando se trata de defender la soberanía del país, todos nos cuadramos y creo que hay que estar muy atento. Argentina son nuestros hermanos, pero entre los hermanos también se sacan, sobre todo cuando hay herencia, sí. Los hermanos se pelean. Bueno, acá recordemos que cuando nosotros estuvimos en guerra con Perú y Bolivia y no podíamos atender tres frentes de combate, Argentina se aprovechó de eso, fue un aprovechamiento grotesco, y se quedó con la Patagonia. No sé, hay que tener memoria. Acuérdense que Argentina también quería invadirnos en el año, ¿cuánto fue? 78. Yo tengo compañeros y amigos que estuvieron metidos en las trincheras, 10 días metidos en las trincheras, porque era una guerra inminente, ¿no es cierto? No respetaron el fallo de la corona inglesa, porque habíamos puesto un árbitro, ya no peleemos, vamos con este árbitro, el árbitro falló en favor de Chile, Argentina declaró ese fallo, no me acuerdo la palabra, pero era inaceptable o qué sé yo, y se empezó a escalar el conflicto. Finalmente Juan Pablo II, a través del cardenal Zamoré, estoy haciendo un recuerdo para que la gente se acuerde.
Fue una disputa por las islas Picton, Nueva y Lenox, claro, sí, pues, en el canal del Beagle.
Así es, entre el cardenal Zamoré y el miedo que le dio Argentina, porque es muy distinto tener una guerra con una escuadra que viene derecho en un punto determinado, como era la isla, a abrir una guerra en no sé cuántos kilómetros de frontera tenemos con Argentina. Y Argentina lo sopesó entre el cardenal y qué sé yo, y finalmente, gracias a Dios, se evitó la guerra. Pero hay que estar atentos.
Si a esto le sumáis, en el último tiempo, este maravilloso país, los hermanos argentinos, la argentinofobia después del Mundial del Fútbol, te digo que el tema está calentito, desde el punto de vista de la percepción.
Bueno, siempre hay de parte de Argentina esta cosa de calentarnos los ánimos a nosotros los chilenos, ¿ah? Sí. O sea, nos mandan barcos que navegan sin permiso por aguas chilenas.
Hace poco los paneles que pusieron en territorio chileno, que Boris dijo, o lo sacan o lo sacamos. A donde creo que estuvo muy bien. Una de las cosas que le aplaudí yo al presidente. O lo sacan ellos o lo sacamos nosotros. Vamos a las noticias.
Las imágenes de Nepal.
Nepal.
Es una película, es como una película de horror.
No, se pasó.
De horror.
Ese es un tsunami, ¿no?
Hay cientos de desaparecidos. Sí.
Mira, bueno, ahí veamos qué está pasando.
Eso
pausa, noticias.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Amancio Ortega es hoy uno de los hombres más ricos del mundo, pero empezó siendo hijo de un ferroviario y a los 13 años dejó el colegio para trabajar como repartidor en una tienda de ropa. Ahí, viendo el negocio por dentro, entendió algo que se convertiría en su obsesión. Entre la fábrica y el cliente había demasiada distancia, demasiado tiempo, demasiada gente ganando en el medio. En 1975 abrió en Galicia la primera tienda de lo que llamó Zara, y con ella nació una forma nueva de entender la moda. Porque su gran idea no fue diseñar ropa bonita, fue algo mucho menos glamoroso, la logística. Acortar el camino, que lo que se veía en una pasarela llegara a la tienda en semanas y no en temporadas. Mientras la industria producía primero y rezaba después para vender, Ortega hizo lo contrario: fabricar rápido en poca cantidad, mirar qué se vendía y reaccionar en tiempo récord. Escuchar al cliente por sobre la intuición del diseñador. Así Zara se convirtió en el imperio que hoy conocemos. Y esa es su mentalidad emprendedora. No se enamoró de un producto, se enamoró de un problema: la lentitud. Construyó un imperio no por tener la idea más creativa, sino por ejecutar mejor y más rápido que todos. Cuentan que, siendo multimillonario, seguía almorzando con sus empleados en el mismo comedor de la fábrica. La lección de Amancio es clara: a A veces el mayor emprendimiento no está en la idea brillante, sino en resolver mejor que nadie un problema que todos daban por normal. Para conocer historias increíbles, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Danielka, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Jugabet. Esta semana la emoción sigue en el Campeonato Nacional y las cinco grandes ligas de Europa. Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1. Encuentra tus partidos favoritos y descubre nuestras promociones. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
¿Qué mueve el desarrollo de las personas, las empresas y el país? En Duoc UC creemos que la formación técnico-profesional es el motor del desarrollo. Por eso trabajamos junto al mundo productivo, actualizando carreras y conectando el aprendizaje práctico con las necesidades reales del mercado. Porque cuando la formación se vincula con la industria, se abren mejores oportunidades de empleabilidad. ¡Feliz mes de la formación técnico-profesional! Duoc UC.
Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta. Si los complicamos con el tema de Nepal. Lo que pasa es que nosotros tenemos monitores aquí en el estudio y en los monitores estamos saliendo nosotros, nos vemos ahí en el monitor, pero hay otro monitor donde estamos viendo noticias y hay un derrumbe ahí de un cerro, un aluvión gigantesco, pero que los edificios parecían palitroque. Imagínense la dimensión del aluvión, que los edificios caían, pero así como un palitroque, como el bowling, así pasan, pa, al suelo. Y están reportando 90 muertos, yo creo que van a ser muchos más por la gente corría, ¿no? Unas imágenes, muy, muy fuerte. Bien, déjeme contarle. Ah, oye, sobre el show estaba preguntando yo, cómo va la reserva y quedan poquitas mesas, quedan 3 mesas, así que los que quieran ir este sábado, la verdad está espectacular el show. Además que cada día se va afirmando más, se va apretando más, van dejando las puras cosas buenas, así que los que quieran ir, aprovechen este sábado y hagan su reserva. A ver, Hernán Osa, ¿estás seguro que eres militar? No me parece. A ver, ¿por qué? Estimado Checho, buen día a ti y a distinguido panelista. Veo que funciona colocarte un asunto que te moleste o decir que uno es zurdo para que lo lea. Ya, pero es que uno, yo no tengo todos los mails abiertos, tengo solamente el título, entonces obviamente un título así me llama la atención, doy la explicación. A ver, Hernán, te leo. Quiero referirme a un comentario tuyo de ayer que me descolocó y te lo digo porque siempre has destacado tu calidad de militar y que digas que parece que le falta dinero con todo lo que se sabe y que han dicho abiertamente los comandantes en jefe de la Armada y del Ejército, me parece casi una ingenuidad difícil de creer en una persona informada como tú. Hoy la falta de dinero es extrema en la Armada y el Ejército. No tenemos recursos. ¿Y qué dije yo? Exactamente lo mismo. No sé qué escuchaste, Hernán. Yo estaba diciendo justamente que Argentina se ha estado armando y que en el gobierno militar, en el gobierno de Gabriel Boric, digamos, se descuidó un poquito la renovación de equipo y eso. A ver, Ejército, no tienen recursos para rancho, vestuario, pago, consumos básicos, para contratar personal de todo tipo. Su sistema de salud se lo tienen por el suelo, y para qué decirte lo que dice relación con la mantención o adquisiciones. Un amigo de Valparaíso me comentó que la escuela naval tiene cerrada la piscina temperada por falta de recursos. Checho, la escuela naval sin piscina. Hoy nuestras fuerzas armadas están por el suelo y lamentablemente nuestro gobierno no ha hecho nada aún por revertir esta situación gravísima para la seguridad nacional. Si no, acuérdense de lo que está pasado hace rato con Argentina por nuestro estrecho Magallanes, país que al igual que Perú se está rearmando. Ojo, nuestros vecinos no son países hermanos. Atentamente, Hernanos. Hernán, bien, estoy de acuerdo con tu mail, pero no estoy de acuerdo que decir que yo dije todo lo contrario. ¿De dónde sacaste eso? Yo vengo diciendo esto hace rato, acá tengo testigos, así que no te equivocaste con la crítica.
Mira, una de las cosas que en Chile la ley de migraciones siempre ha habido un tema ahí con los sociólogos que hablan de que la ley de migraciones debería estar todo lo que es migración en desarrollo social, porque en Chile todo lo que es migración está en temas de seguridad, ¿verdad? Entonces era como extraño este modelo para algunos sociólogos, pero tiene que ver precisamente porque nosotros esta lógica de los países hermanos es imposible, ¿no? Nunca hemos sido países hermanos, tenemos una declaración de buenas intenciones, pero Chile siempre ha estado en la posibilidad de tener 3 posibles guerras, con Brasil, con Perú o con Argentina, Bolivia, con...
Sí, pues tenemos tres vecinos,
a lo largo nos han complicado por algo.
Pero desafiémonos con algo, porque Europa ha tenido 2 guerras mundiales el siglo pasado y 2 guerras mundiales devastadoras, digamos, con millones de muertos y con invasiones y con crímenes de lesa humanidad gigantescos. ¿Cómo logran ellos entonces? ¿Cuáles son los pasos que dan ellos para integrarse? Porque resulta que Sudamérica es casi el doble de Europa y en términos de riqueza de recursos naturales es 10 veces más, digamos. Entonces, si nosotros tuviésemos efectivamente un supragobierno de Latinoamérica con buena coordinación, manteniendo por supuesto cada país su independencia.
Un similar a la Comunidad Europea,
que trató del Mercosur, pero se politizó, sino que de alguna manera hacer algo que nos integrara. ¿Cuáles son los pasos que se necesitan? ¿Cuáles son los elementos en que tú, porque conviven dentro de la Comunidad Europea gobiernos de distintos signos políticos? Hubo un momento socialistas de línea dura y gente conservadora en línea dura, pero que se sentaban en la misma mesa para decir, ok, este es un proyecto que tenemos que hacerlo porque lo contrario nos va a pasar por encima o China o Unión Soviética. Exacto. o Estados Unidos. Entonces, nosotros seguimos, fíjate, en la lógica de los 20 millones chilenos detrás de la cordillera tratando de defendernos, cuando en realidad quizás lo que queríamos hacer es cómo mejoramos nuestra integración sin, evidentemente, caer en la inocencia de descuidar la seguridad geopolítica, pero entendiendo que hoy día, si no nos integramos y no miramos el mundo, no tenemos ninguna gravitación, ningún peso.
Sí, ¿cómo? Pero mira, esto de la guerra y qué sé yo tiene que ver con los poderes. ¿Ah? ¿Qué poder militar tienes tú para enfrentar una guerra? Perú y Bolivia no van a descansar nunca hasta no recuperar su territorio perdido en la guerra del Pacífico. Chile, si tuviera poder militar suficiente, estaría siempre tratando de recuperar la Patagonia. Es una cuestión natural. Y eso los gobernantes de turno tienen que tenerlo súper claro. No descuidar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, porque hay que estar siempre preparado. De repente, desde el punto de vista económico, Perú nos puede empezar a pasar por el lado, crecer, pero un país muy rico, muchos recursos, le falta la preparación militar que tiene Chile, o sea, el hombre preparado en Chile,
lo profesional, realmente
es mucho, muy superior al soldado.
Pero lo que te estoy diciendo yo es otra cosa, es cómo logramos dar pasos de integración real sin descuidar nuestra geopolítica, sin descuidar evidentemente nuestra defensa, pero Chile enfrentando solo. Mira lo que está ocurriendo hoy día con la guerra con los aranceles. Trump unilateralmente dice, te subo un 50, tres más, esto es mío, esto es tuyo, te basurea, en una lógica antidiplomática absolutamente que no. Entonces, ¿cómo generas tú una coordinación? Porque si tú sumas el mercado brasileño, el mercado argentino, el mercado colombiano, el mercado peruano y el mercado chileno, solamente ahí tienes casi 300 millones de consumidores, y consumidores de buen nivel. Entonces, 300 millones es un mercado atractivo en cualquier parte del mundo, y es un mercado que puede hacer cambiar la aguja. Entonces, ¿cuáles son los pasos necesarios?
Lo primero, ¿cuáles son los pasos? Lo primero, antes de darle la palabra a los panelistas, lo primero que yo creo que hay que esperar que se vaya el loco de Trump. Ya, para mí no tiene otro apelativo, porque la verdad que yo al principio lo defendía, porque decía, no, si un estratega esto lo está haciendo porque quiere esto, pero ahora ha hecho cosas que uno se agarra la cabeza, o sea, el exceso de poder, sentirse el hombre más poderoso del mundo, le ha hecho muy mal a Trump. ¿Eh? Fíjate que se está peleando con Canadá, un aliado de toda la vida, Max. Paz, no sé quién quiere tomar la palabra.
No, yo solo quiero decir, y me llama mucho la atención, porque en el norte de Chile, hoy día en el diario La Estrella de Arica, en primera plana aparece que la migración ha aumentado en un 62%. El primer semestre de este año versus el primer semestre del año anterior.
La versión del gobierno es exactamente contraria.
Exacto. Entonces, por eso te digo, o sea, no nos hemos puesto de acuerdo en una cuestión tan básica como esa, porque el gobierno dice lo contrario, el diario La Estrella de Arica dice lo contrario.
¿Cuál es la fuente
contrario
de La Estrella de Arica, claro, para entregar esos datos?
La Estrella es del Mercurio, ¿no?
No es una línea independiente, no es del
Mercurio, no es de la compañía.
No tengo claro, pero lo que tú dices, a ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo si internamente tenemos una cantidad de desacuerdo, incluso en números?
Perdón.
Porque la frontera
se refiere a la migración regular o irregular.
No, irregular, porque es Arica, o sea, allá el paso es irregular todo el día. Allá la frontera, o sea, cierra la frontera a las 6 de la tarde y la gente sigue pasando.
Yo tenía entendido que había disminuido en un 80%, estáis sorprendiendo con
hoy día la portada del diario La Estrella de Arica dice que subió en un 62% a comparación el mismo semestre del año anterior. Eso es la portada del diario. Entonces tú decís,
hay que averiguar
cómo nos ponemos de acuerdo, la migración regulada. ¿Cuándo? O sea, si no, este es un problema que tenemos con nuestros vecinos eternamente. Si piensas tú que en Arica la gente en el altiplano cruza de lado a lado, y no hay frontera allá arriba, no hay una frontera.
Bueno, gente de Arica va a comprar a los supermercados de Tacna, van por el día a comprar.
Van a trabajar a Arica, mucha gente de Arica invierte y compra propiedad en Tacna y vive en Tacna con la jubilación de chilena porque se les hace más plata allá. Entonces al final tú decís, hay un problema interno, como cuando nos ponemos de acuerdo, y eso lo están mirando nuestros vecinos. Si nada es casualidad, esto es geopolítica. Nada es casualidad. Tenemos un problema real de la migración que no hemos sabido regular. Gente que es sicarios, que entran y salen de nuestro país.
¿Encontraste algún dato?
No, lo he encontrado todavía.
¿Lo estáis buscando?
Diario La Estrella de Arica.
Que es muy raro, porque ¿cómo va a ser tan diferente la estadística que tiene el Estado y el gobierno con lo que tiene un diario?
El periódico, claro. ¿Ah?
A mí me parece muy extraño el dato que estáis dando. Me sorprende por lo demás. Y me sorprende negativamente, porque me daría mucha lata que fuese así, porque yo creí que por lo menos el tema de la inmigración ilegal se había reducido notablemente. Seguimos mirando imágenes de... Avísenme cuando estén listos los WhatsApp para escuchar lo que está diciendo la gente. Les recuerdo el concurso. Escriban, no, porque... Hoy día lo vamos a resolver. Sí, ya, pero dile a Alonso que me traiga una selección de gente que concursó para poder seleccionarlo aquí. Uy, la Priscila que está dócil, lo que diga jefe, nosotros siempre atentos, me dice. ¿A dónde la viste?
Amoroso.
Ya, buscando aumento sueldo, ya. Vamos a la pausa, vamos a la WhatsApp. Y
en Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hecho y fabuloso panel. El gobierno todavía no entiende la batalla cultural, la cual es muy importante. Si no tienen vocero, le siguen dando monedita a la izquierda radical, que tiene muy clara la publicidad constante. Si el gobierno no pone una persona como vocera de gobierno, podemos decir que estamos liquidados. Gracias, un abrazo a todos.
Hola Checho, muy buen día. Joaquín desde Los Ángeles, saludos a todos por allá. Checho, esta vez tal vez mi audio no aparezca en el programa porque no estoy de acuerdo con nadie en la mesa. Respecto al proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno en materia de seguridad, efectivamente puede ser que el gobierno se pasó de rosca en la cantidad de meses que se le entregan de facultad al presidente para aplicar este estado de excepción. Pero mi pregunta es, ¿y qué pasa con el trabajo legislativo? ¿Qué pasa con el Congreso? O sea, ellos no tienen las capacidades y las facultades para modificar esto y mejorarlo, porque yo creo que sí lo tienen. Y si se retira el proyecto, entonces ¿no se le está un poquito lavando las manos al Congreso y que no están desempeñando adecuadamente su labor colegisladora? Eso, un abrazo grande a todos.
Hola Chicho, buenos días. Oye, extrañamente los programas de derecha no están hablando del tema Cerimedo, este señor argentino que fue descubierto. Un señor que influía en la opinión pública a través de mentiras en redes sociales y de engaños, y que tiene vinculación con toda Sudamérica. A mí me encantaría saber qué alcance tuvo en nuestro país en la elección de presidente y en la elección del rechazo. No sé si ustedes se atreven a hablarlo. Gracias.
Hola, buenos días, Checho y panel. Estoy de acuerdo con lo que plantean ustedes. El gobierno necesita urgente un vocero. Un vocero para que comunique las cosas buenas y la gente, todos nosotros sepamos lo que están haciendo y lo que están haciendo bien. Que yo estoy seguro, son muchas cosas, pero hay una cosa mala y está para todo lo bueno. Así que es necesario, urgente, un vocero. Y otra cosa, que no envíe leyes que las van a rechazar en el Congreso. Es una zancadilla. Francisco Carrasco de Talca.
Hola, Checho, y panelista, acá José Francisco de Concepción. Checho, si no me equivoco, el término iliberal lo lanzó un Evópoli. Ojo ahí, no sé si fue Cruzco que no. Pero no son los de la izquierda, no son los del... Bueno, sí, él era apruebo. Pero no son los de los 11 sistemas de justicia, ¿no? Son gente que supuestamente debería estar más apoyando a este gobierno que estar torpedándole y dándole cancha tirilado a la izquierda. Saludos, que esté bien.
Me gusta la gente de izquierda que escucha este programa, están atentos para poder defender su idea. Bueno, de eso se trata el programa, de la libertad de expresión y todo lo más. Ahora, lo de Cervero, no sé cómo se llama bien, este señor que aparentemente tendría un armario, ¿cómo le llaman? ¿Armario de bots? Una granja. Una granja de bots. A mí me parece que en algún momento vamos a tener que tener algún tipo de legislación sobre todo estos nuevos elementos de comunicación, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es distorsionar realidades, generar pánico. Yo creo que vamos a tener que delinear un poquito este tema y el tema de las mentiras, por ejemplo. ¿A qué se refiere para la gente que no entiende? Estos son, por ejemplo, dos personas tuitean algo y yo eso lo multiplico por mil. Mil personas tuiteando lo mismo, hablando del mismo tema y qué sé yo. Esos son los bots, no son seres humanos. ¿Ah? Es una réplica con inteligencia del mensaje que yo quiero mandar. Entonces generan una realidad en las redes sociales que no es tal. Bueno, son dos personas las que escribieron y resulta que parece que hay mil personas
hablando del tema
que piensan lo mismo. Y eso efectivamente podría influir en decisiones y porque los políticos lamentablemente miran mucho las redes sociales.
Bueno, eso fue en rigor lo que denunció Evelyn Matthei durante la campaña presidencial.
Sí, porque
el famoso tema de los bots.
Sí, porque Evelyn Matthei efectivamente la trataron de que estaba con Alzheimer, que se iba, a pesar de que ella hoy día ya no es mi amiga, como me dijo a mí, yo la quiero igual. Efectivamente fue víctima de un ataque despiadado, inaceptable, de bots, y eso está ahí. ¿Ah? Ahora, yo la verdad que tratar de decir que estos bots solamente favorecieron a la derecha,
eso no es cierto.
No es cierto, porque hay evidencia de que para los dos lados se han usado bots. ¿Ah?
En todas las campañas presidenciales del mundo se están usando bots.
Y lamentablemente no es ilegal. Entonces, o hacemos una ley que regule esto, y si no, quedémonos callados porque no es ilegal. Entonces,
cosa que además es muy difícil de regular.
Muy difícil de regular.
Sí, pero este es un desafío súper grande porque resulta que en el fondo la voluntad de las personas está siendo distorsionada por algoritmos y por información basada en inteligencia artificial. Recuerden lo que pasó con Cambridge Analytics, esta compañía que utilizó los datos de Facebook y cambió el resultado por la intención de voto con Trump.
En la primera elección.
Entonces, ese es un escaso de estudio de cómo la inteligencia artificial cambió la intención de voto precisamente por la manipulación.
Porque está construyendo realidad.
Así es.
Sí, vamos a ir a la pausa. Bueno. Está re interesante este tema. Toquémoslo porque ahí sí que faltan leyes. En todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es redes sociales, falta una cantidad de... Yo no diría de callar a la gente, pero que sí regular, porque esto puede traer consecuencias realmente nefastas para la sociedad. Pausa y regresamos.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La tabla de picoteo es con salame? Entonces eres de San Jorge. Si te gusta el arrollado con ají, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Levantamos el pañuelo por quienes levantan sus cortinas y zapateamos por los que dejan los pies trabajando, porque su esfuerzo merecía convertirse en canto. Abastible presenta La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Zapateala en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Pásale un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE 1,47% calculado bajo un monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 5.039.604 pesos.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93-943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el éxito de esta temporada. La cena show, ni facho ni comunacho, que estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque. Ha sido todo un éxito. Cientos de personas ya lo han visto y se han reído a carcajada. Nosotros le garantizamos 130 carcajadas. El hotel te garantiza una cena elegantísimo en un ambiente muy grato. Haz tus reservas ahora al más 569-7698-1068. Y si está ocupado, el mail reservas.checho@plazaelbosque.cl. Te esperamos. El mundo avanza rápido y su empresa no se queda atrás. En eAdvisor diseñamos e implementamos la inteligencia artificial exacta que su negocio necesita para vender más y ahorrar tiempo. El futuro no espera. Asegure su ventaja competitiva hoy mismo. Agende su reunión de diagnóstico sin costo en eAdvisor.cl. eAdvisor, inteligencia artificial a su medida. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Auto lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y, lo más importante, sin costo adicional para ti. Eso va a hacer que tu auto se venda más rápido y sea más competitivo frente a los demás. Solo en Expo Auto, con 49 años de trayectoria. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado, te bajó tu pensión en la AFP, necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile desde el 2008 por el número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video WhatsApp al más 569-9394-3783 o lo puedes ubicar en Moneda 1137 piso 7 o directamente en la página web peterretamale.cl. Piegari, el mejor restaurante italiano en Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas. Las hacen ahí mismo, delante tuyo. Risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un ambiente grato, elegante y una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Muy bien, ya estamos de vuelta. Patricia Figueroa, una auditora querida por nosotros, la jefa máxima de la Lulú, me dice: hola, ¿no han felicitado al gran Max Colodro en su participación en el Fórum en la Universidad Católica con grandes figuras, el presidente Frey, etcétera, etcétera? Sí, sí te felicitamos.
No, no, esto fue ayer.
Ah, ayer hubo. Lo otro que te felicitamos, ¿qué fue?
Lo de Clapes.
Ah. Esta fue una actividad de Clapes. Ah, esta fue una actividad organizada por Clapes, de la Católica.
¿Y ayer qué fue?
En la que participó el expresidente Frey. Un debate, una conversación más bien sobre los riesgos de la democracia, que estuvo súper interesante. Estuvo Oscar Landerreche, el decano de Economía de la Universidad de Chile, estuvo la historiadora Sol Serrano, estuvo Lucía Santa Cruz y ¿quién habla? Y tuvimos una conversación sobre los riesgos de la democracia, lo que hemos vivido en Chile, sobre todo a partir del contexto del estallido, y salió súper, súper interesante. Oye, fue una muy bonita actividad.
Qué bien que ha estado Eduardo Frei.
Excelente. Ayer, y además,
ha estado en una posición durante
ayer de
todo
nuevo,
este tiempo.
Ayer sacó aplausos varias veces.
Le ha agregado. Él no es una persona que se exprese muy bien, hablo así como enojado, pero su idea las tiene clarísimas. Y acuérdate que lo quisieron llevar al Tribunal de Ética
Supremo de la DC.
Priscila, misión, ¿Quieres un bono en septiembre? Consíguete a Eduardo Frei que venga invitado al programa.
Estuvo muy bien con el expresidente Frei ayer. Tiene un diagnóstico, diagnóstico muy crudo de lo que ha pasado en Chile en la última década. Y tiene también, un poco pensando en lo que hemos conversado acá al comienzo sobre el tema de Chile Unido, tiene una vocación y un interés en que este país logre los acuerdos mínimos para salir adelante, y ha insistido mucho en esa idea.
Bien, vamos a resolver el concurso para ir a ver el show Ni Facho Ni Comunacho, la cena show. Esta es una invitación con todo incluido, entrada, aperitivo, vino, bebida, segundo, postre, estacionamiento. Es un tremendo premio, así que esta vez le vamos a pedir a Ricardo Tuane que elija el ganador. Nosotros lo que hacemos es, de los ciento y tantos que nos llegaron, hicimos una selección de 6 o 7 para que usted elija aquí libremente. ¡Pum! ¡Ah! Para Conectado en Agricultura, estimado Checho, son dos los conflictos, el del canal Beatles y el de la Patagonia. Espero poder participar con la cena show. Ya, le va a dar por buena la respuesta, porque el canal Beagle sí fue un conflicto que pudimos tener ahí con la Argentina.
Fue el del año 78.
Del año 78.
Hace un rato.
Y por cierto, el tema de la ¿cómo que se llama? De la Patagonia. Así que Alberto Holland es el ganador. Te vamos a contactar, Alberto, para decirte cómo tienes que hacerlo para. Bueno, va a estar tu nombre ahí y todo, pero te contacta la producción, ¿eh? Agradecerle a Ricardo Tuane. A ver, veamos qué temas tenemos pendientes, queridos amigos.
Hoy, yo solo le quiero agradecerle a un auditor que me escribió, y se llama Luis Canales, que me dice que el diario La Estrella de Arica es una subsidiaria del diario El Mercurio. Así que gracias, Luis,
¿La por estrella? La solución. Sí, pues sí. Yo sabía.
Tenemos
me sonaba
que,
como
hay un auditor amoroso, no.
Tenemos que ver por qué hay dos versiones tan distintas.
No, lo más probable
que entregada por el gobierno y la que está entregando ahora La Estrella de Arica sobre los números de la inmigración ilegal en el norte.
Pasa que somos un país tan centralista, oye, que no escuchamos y a veces no miramos las regiones. Y bueno, uno que tiene tanto carrete ya en política y recorre las regiones, te das cuenta de que la realidad de las regiones no tiene nada que ver con lo que se habla acá en Santiago en muchas ocasiones. Entonces, y les ha pasado a todos los gobiernos, y esta cuestión del centralismo viene, pero la gente habla como que estuviera en Arica y nadie le pregunta a los ariqueños.
La reforma de los gobernadores, porque los gobernadores lo que pretendían fundamentalmente era tener
descentralizar
y tener una realidad elegida más localmente, y no que hubiesen sido nombrados los intendentes, que como había sido históricamente desde el
poder central,
digamos. Entonces, ¿ustedes creen que los gobernadores han generado un movimiento en ese sentido?
Sinceramente no sé cómo se vive la cosa en regiones. En la región metropolitana, que es donde vivimos nosotros, yo sinceramente no noto que haya cambiado mucho la cosa entre lo que es el gobernador Orrego, que efectivamente ha tenido una mayor presencia en algunos temas, pero también hay un delegado presidencial.
Mira, tú ves en algunas regiones, como por ejemplo una región muy afectada ahora con todas las lluvias, que es la región de Coquimbo. La región de Coquimbo está, al separar el rol del intendente, que tenía todo el poder, digamos, de la región, tú pusiste separaste una con el poder político y lo separaste con el poder, digamos, popular. Y si esos dos poderes no conversan, la región no avanza. Con los intendentes las regiones avanzaban más. Hoy día, si está peleado, si son de colores distintos, no conversa el intendente, el delegado presidencial, o sea, no conversa con él.
Entonces que la vaina salió más cara que el sable.
Horriblemente,
¿no?
Mal
hecho. No, y además quedaron los dos, porque sí. Al final de cuentas no está el intendente, pero está, exacto, el delegado presidencial.
Pues, pero como no conversan, porque uno tiene las necesidades de la gente y el otro tiene el presupuesto, entonces como no conversan, al final es la gente la que sale perdiendo. Fue una muy mala reforma, creo yo, a ver,
bueno,
si
dijimos, lo dijimos
muchas veces.
Muchas veces.
Muchas veces
dijimos. Porque primero crearon el cargo, ¿no es cierto?, y todo lo más, y no tenía tenían las facultades, no tenían los presupuestos, no. Esa reforma tuvo toda mal hecha.
Toda mal hecha.
Oye, me escribe Juan José Martín Altamirano, me da su nombre, su dónde vive, que vive en provincia, y dice que tiene un vehículo Vauxhall del año 1946 de origen inglés, está funcionando, y no tiene cómo llegar a Carlos Cardoen. Y le gustaría que ese auto quedara en su museo. El tema no es la plata, dice él, que va a aceptar lo que le ofrezcan, pero él quiere que futuras generaciones puedan ver ese auto. Voy a ver con la producción cómo te puedo dar un mail de Carlos Cardoen para que tú le escribas directamente y te pueda ayudar yo con ese contacto. Así que, bien, de nuestro servicio de utilidad pública estamos vendiendo autos, pero es del año 46, pues, ¿no? Es de más o menos de la edad de... Tú sabes ese auto, ¿no?
Sí, en ese me sacaba ella paciente. Llegaba el chicho de pantalones cortos. Me sacaba paciente. Decía, vamos, Ricardito.
Mira cómo se bromea.
A ver, vamos a ver qué tenemos. Ah, pero nos faltó comentar
Perdón, pero yo quiero volver porque quiero si es posible, la visión de Max con respecto a cómo transformamos Latinoamérica en un continente de peso a nivel mundial y si es que tú ves alguna posibilidad de integración entre los países.
En el corto y en el mediano plazo no la veo. No veo que América Latina esté en esa predisposición. Creo que hay, no sé, resabios culturales, una mirada de mucha desconfianza en el continente entre distintos actores, distintos países, rivales. Ahora, uno se pregunta cómo Alemania y Francia, después de lo que significó la Segunda Guerra Mundial y de la Polonia, ocupación francesa por parte del Tercer Reich, cómo 10, 15 años después ya estaban trabajando juntos en función de la comunidad europea. Yo creo que la guerra fue devastadora en ese sentido. Yo creo que dejó muchas lecciones, aprendizajes. Y la convicción de que había que dar pasos hacia la integración, y yo creo que no hemos vivido un drama, afortunadamente nunca vivamos un drama, ojalá nunca vivamos un drama de esa naturaleza, sí, obviamente, pero yo creo que en América Latina estamos muy lejos de eso. No he visto nunca nada que pueda estar ni remotamente cerca de algo similar a la Comunidad Europea.
¿Qué crees tú? Lo pregunto con mucho respeto. ¿Crees tú que puede ser un problema educacional también? Porque tú acá en América Latina todavía tienes mucha gente en otros países, bueno, en esto queda muy poquito en Chile, pero en países vecinos tenemos mucha gente analfabeta aún, gente que no logra la comprensión, no ha llegado a niveles educacionales mínimos. Entonces, te pregunto porque, claro, Europa tiene otra visión porque ya tiene...
No, pero dilo claramente.
No sé,
En Latinoamérica hay un indigenismo gigantesco y, digámoslo, el indigenismo en general... Hay excepciones, pero tiene un nivel de desarrollo menor que el resto de las poblaciones europeas. Para que tú no pierdas voto en tu próxima elección, lo estoy diciendo yo. Pero te estás riendo porque me estás encontrando razón.
No, te encuentro razón. Esa es la verdad,
comparar las culturas que son las sociedades.
Sí.
Acuérdate que nosotros además somos pueblos muy nuevos. Pues. Chile cumple 200 años. Allá tení sociedades que llevan ¿cuánto? Miles de años.
Yo no estoy tan claro en esta mirada. Y porque,
¿de que sea un problema cultural?
Sí, yo te voy a decir por qué. O sea, porque hay que recordar que en América del Sur teníamos culturas importantes como la incaica.
Y entonces, tuvimos grandes imperios en América Latina. Claro, los incas, los aztecas.
Los aztecas, bueno, los mexicas, los mayas, etcétera. Pero lo que te quiero decir que hay patrones culturales ahí. Yo creo que lo que ha ocurrido es que hemos tenido, en general, malos políticos, malos líderes.
¿Pero tú crees que no esos pueblos están al nivel de desarrollo de los pueblos europeos, por ejemplo?
Es que
llegaron, porque inicialmente, y estoy de acuerdo contigo, era una cultura muy rica en general, pero después algo pasó que creció, por otro lado, el desarrollo... En países europeos, ¿no es cierto? Y acá como que nos fuimos quedando en Latinoamérica.
Yo creo que Bueno, esto da para rato, pero hay distintas miradas. Yo creo que, por ejemplo, los países de mayor desarrollo cultural, no me refiero solamente económico, como Uruguay y Argentina, tuvieron una inmigración muy potente
italiana,
europea, italiana, y ellos no,
español
no,
e italiano, porque no, mayoritariamente sí, tenemos el idioma español en Uruguay y en Argentina.
Sí, y ellos no se integraron muy bien con las comunidades indígenas. De hecho, hubo en Argentina, sobre todo, y también en Paraguay, hubo un problema serio con las comunidades de exterminio, prácticamente. Y Chile, que es el otro país que tiene una forma de mayor, entre comillas, desarrollo, porque el desarrollo tiene múltiples líneas de evaluaciones, como una el económico, uno el académico.
Obviamente. Claro.
Entonces, Chile también tuvo una multiintegración cultural, sobre todo del Medio Oriente. Chile tiene una comunidad palestina muy grande.
La más grande del mundo fuera del Medio Oriente.
Tiene una comunidad judía muy activa. Tiene una comunidad croata, alemana, italiana.
Siria,
muy potente.
Libanesa.
Sí, somos poquitos.
No, los libaneses somos poquitos.
No, pero es una comunidad que ha tenido una influencia importante en Chile.
Sí,
claro.
Sí.
Ahora, yo no sé si es porque sean malos políticos o no. Tiene que ver con la forma de cómo tomamos las cosas. Yo he estado haciendo algunas cositas con Perú y he estado en algunos foros. Y es complicado, me ha sido muy complicado comentar, por ejemplo, que en una localidad la gente mató al alcalde a palos porque lo encontraron robando.
Sí.
Entonces, por eso yo te he hablado un poco quizás del nivel educacional de la sociedad latinoamericana.
Los últimos presidentes en Perú, están todos presos.
Todos presos. Pasita, en la pausa nos podéis contar a nosotros qué cosita hiciste en Perú. Pausa y regresamos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Te pillé.
Sí.
Te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-00. 39, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Me sentía como una carga. Lloraba, me escondía, no comía, llegué a 35 kilos. Y gracias a Dios, aquí me recibieron. Yo estoy ahora como usted me ve. Viejita, pero con ganas de vivir. Los invito a todos a que se sumen a la colecta nacional. Necesitamos ayuda. No se olviden.
Suma tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Oye, queremos tocar el último punto porque nos van a quedar poquitos minutos.
Atrévanse.
Y necesito tocar este punto porque es una de las noticias que también nos vamos a para que no crean que nosotros hablamos. El gobierno tuvo otra derrota en el Tribunal Constitucional, y una derrota masiva, 9-1. Yo no entiendo mucho el tema, pero era, tiene que ver con los servicios básicos, luz, agua, gas, frente a una catástrofe, que el gobierno decía que no obligaran a que fuera gratis la reposición y que tampoco fuera en 48 horas como estaba la ley, ¿no es cierto? Y bueno, y efectivamente votaron que no. Yo tengo la peor impresión de algunos de estos servicios, creo que abusan mucho de la gente, pero 48 horas con una catástrofe, donde efectivamente por tuvo un terremoto, que se mueven las cañerías, ¿no es cierto?, que se pueden cortar, reponer en 48 horas podría ser una cuestión de parche y provocar una explosión. Han dicho ellos que es inviable. O sea, tú las leyes también tienes que hacerlas pensando en la viabilidad técnica de las cosas que está ordenando. No es que quiera defender a esa empresa yo, porque de repente dan pésimos servicios. ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que efectivamente hay un tema en los plazos, en cuánto tiempo tienen las empresas para reponer los servicios en condiciones de emergencia. Esa es una de las discusiones. Pero la discusión de fondo que se planteó en el Tribunal Constitucional tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que las empresas alegaban, y el gobierno de algún modo se hizo parte de esa posición, de que ellas no tenían la obligación de reponerle el servicio a clientes que no estuvieran al día en los pagos. Y que, por lo tanto, a los clientes que no estuvieran pagando al día, ellos no tenían por qué reponerles el servicio en caso de emergencia. Y la decisión del Tribunal Constitucional es que, en caso de emergencia, el servicio debe ser repuesto, aunque las personas, los clientes, no estén al día en los pagos. Ya, eso fue lo que decidió
Tribunal Constitucional. Eso fue lo más jodido, digamos, claro, que tuvieron que definir. Bueno, ahí me parece que tiene un sentido social importante. Bueno, emergencia, con un terremoto, y le cortáis el agua o le cortáis la luz a la persona. Como,
no, hay gente que ya la tenga cortada.
Sí, que la tenga cortada.
Que se la tenga que
reponer. Aunque no pague y aunque la hayan tenido suspendida previamente.
¿Por cuánto tiempo? Porque tampoco se trata de abusar. Pues yo no va con los servicios y como que se llama, esas cosas hay que pagarlas, porque si no, al final de cuentas, las empresas empiezan a quebrar y no le dan servicio a la gran mayoría de la gente.
Y lo que alegó el gobierno y lo que alegaron las empresas es que esto era un incentivo a pagar y a no estar al día en las cuotas, en el pago.
Pero en general, la gente no es que no quiera pagar. O sea, es imposible que tú quieras vivir sin agua y silba en tu casa. Todos queremos vivir con agua o con luz. Si la gente no paga es porque no puede. Ahora, más en contra de que las eléctricas sigan poniendo luz y le sigan dando quizás agua a campamentos que no pagan ni uno, ¿cachai? Que le ponen luz y luego toma ilegales, le ponen le pone los medidores sin ningún problema.
Yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que tú tienes razón con la gente que efectivamente le pilla la máquina y ya no puede llegar a fin de mes y no puede pagar cosas. Pero en general tenemos un estado valórico en la población. Estoy diciendo de toda la población, no estoy diciendo de la gente humilde. Vemos corrupción en los más grandes empresarios y vemos corrupción. El otro día vi un reportaje, hay 35.000 papás que usan las tarjetas VIP de los hijos para pagar pasaje escolar en el Transantiago.
Claro.
¿Qué es eso? O sea, ¿qué ejemplo le estás dando a los niños? ¿Ah? Yo estoy haciendo una trampa para pagar menos. Mi papá hace trampa y yo hace trampa con esta otra cosa. Y tenemos, lo hemos conversado muchas veces aquí con Ricardo, que le gustan mucho esos temas, cuando no está viendo el celular, le gustan mucho esos temas, temas valóricos. Yo soy rápido, soy rápido.
Oye, igual la eléctrica.
30 segundos para cada uno porque nos vamos.
Bueno, yo creo que las compañías eléctricas tienen que avanzar y empezar a sacar los postes de la luz. El alumbrado eléctrico debería ser subterráneo y empezar a avanzar. Solamente como pudientes, como Las Condes, que no tiene, postes de luz. Pero ¿qué pasa con el resto de Chile? O sea, las eléctricas tienen que empezar también a meter un poquito de tecnología, porque la gente paga y paga, pero resulta que se cuelgan de la luz, que te queda la escoba, ya está out. Yo creo que tienen que aplicar un poquito de tecnología a nivel nacional y empezar a poner cables subterráneos.
No puede ser que con un vientecito te corte la... Ayer en mi casa se cortó la luz tres veces, porque, bueno, cayó un árbol arriba de una... Ya haríamos todas las nuevas instalaciones a hacer la subterránea. Max, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy amable, siempre es un placer.
Muy, muy buenas
Como
tardes
dijo
a
la
todos.
Auditora, lo aplaudo.
Y espero que el país, más allá del traspié del gobierno en el tema de la discusión constitucional, pueda retomar un debate serio, responsable, sobre las cosas que hay que hacer para combatir la delincuencia.
Así es.
Y restablecer una política de seguridad a la altura.
Muchas gracias, Ricardo.
No, gracias a ustedes.
Y Paz Suárez, muchas gracias. Y a ustedes, gracias, querido amigo, que son los que nos dan la sintonía diariamente y nos tienen número uno como la radio más escuchada en este horario. Agradecerles su lealtad y, por supuesto, a nuestros auspiciadores que hacen posible que estemos día a día. No se mueva, ya viene Vicente Martínez con nuevas voces y nosotros, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Los que quieran ir el sábado al show, háganlo rápido porque quedan tres mesas, me informaron. Ah, sí, se abrieron dos fechas más, 4 y 12 de septiembre. Y ahí ya paramos definitivamente. Hemos ido alargando la cuestión. Ya, chao, chao.
Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé, Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Adjudícate más negocios y licitaciones con eAdvisor, expertos en IA para tu empresa. La cueca de las pymes de Abastible. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.